Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Las aguas mexicanas albergan una especie de mamíferos muy carismáticos, los manatíes, los cuales son mamíferos marinos de gran talla y de color gris, con cuerpos que se estrechan en una superficie plana con una cola en forma de cuchara. Tiene dos brazos llamados aleta, con tres o cuatro uñas en cada aleta. Sus cabezas y sus caras son arrugadas con bigotes en el hocico. Aunque es un mamífero marino, el manatí está más relacionado con el elefante que con las focas. Ambas especies tienen un ancestro en común a partir del cual evolucionaron hace 50 millones de años para adaptarse a la vida tanto en agua salada como dulce. Contrario a lo que uno pensaría al ver sus imponentes figuras, los manatíes son los seres más pacíficos del mar. A pesar de medir 3 metros como adultos y pesar de 450 a 500 kilos, no son animales agresivos o territoriales. Son herbívoros y descansan en distintos momentos a lo largo del día y de la noche. El resto del tiempo lo disfrutan comiendo y explorando su ambiente junto con otros manatíes. El doctor Benjamín Morales Vela, investigador del Departamento de Sistemática y Ecología Acuática del Colegio de la Frontera Sur, quien por casi 30 años se ha dedicado a la investigación científica y a la conservación de los manatíes en aguas de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, nos platica cómo fue que surgió su interés en estudiar a este carismático mamífero.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Yo empecé a trabajar con manatí desde abril de 1990, justo cuando yo llegué al estado de Quintana Roo. Antes de eso, yo estuve trabajando en Baja California con mamíferos marinos, con ballenas y delfines, y mi especialidad es mamíferos marinos, ecología, dinámica de poblaciones de mamíferos marinos. Y entonces, al llegar a estas aguas de Quintana Roo, la especie más importante de mamífero marino existente en las costas de Quintana Roo es el manatí. Por lo tanto, desde entonces me he enfocado principalmente a estudiar esta especie. El mamífero marino está compuesto por diferentes grupos con diferente origen. Uno de ellos es el orden Sirenia, que agrupa a manatíes y a dugones. Todo el orden es herbívoros, o sea, son animales que se alimentan solamente de vegetación y son animales costeros, por lo tanto, dadas las características de que requieren de alimentación de vegetación, la cual está presente en aguas poco profundas, pues ahí es donde ellos se encuentran. Bueno, con manatí, además de Quintana Roo, que es el estado donde vivo y es donde he desarrollado el mayor número de actividades en cuanto al estudio y conservación de esta especie, también he trabajado en diferentes estados del Golfo de México. En general, yo que he trabajado desde Veracruz hasta Quintana Roo, que es donde hay presencia de manatíes, incluyendo los ríos de Tabasco, Campeche, Chiapas. Y además de ello, también he trabajado en otros países como Honduras e incluso África, donde hay presencia de esta especie también.
Los manatíes habitan en bahías, ríos, lagunas, cenotes y otros cuerpos de agua del Golfo de México y el Mar Caribe. En particular, donde las praderas de hierbas marinas o las vegetaciones de agua dulce proliferan. Prefieren nadar en las costas, estuarios, ríos y sistemas hidrológicos con aguas poco profundas para aprovechar la diversidad de vegetación del fondo. A continuación, el doctor Benjamín Morales nos habla de las especies de manatíes que existen y dónde las podemos encontrar en México.
Bueno, en México solamente tenemos una sola especie, que es el manatí del Caribe, y dentro de esa especie tenemos la subespecie antillana. Es decir, hay dos subespecies, una la conforma el manatí que se distribuye, está presente en las costas de Florida, y la otra subespecie está presente desde México, incluyendo las Antillas como Cuba, Jamaica, hasta llegar a Brasil, en la parte noreste de Brasil. Y en el mundo tenemos tres especies de manatíes, una sería esta del manatí del Caribe, en América serían dos, una que está como ya les comenté, distribuida desde México hasta Brasil, que es el manatí del Caribe. La segunda especie es el manatí del Amazonas, que justo su nombre lo dice, está dentro del río Amazonas en Brasil. Y la otra especie presente en el mundo está en la costa oeste de África, que es el manatí africano, pues, ¿no? En concreto tenemos tres especies, dos de ellas presentes en América y una presente en México.
Dentro de los estudios que ha realizado, ¿tienen el número de cuántos de ellos se encuentran dentro de las aguas mexicanas?
Sí, tenemos un estimado y, como te comenté, es muy difícil. Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, pues es muy fácil de verlos o relativamente fácil de detectarlos. Entonces, lo que hacemos uso es hacemos vuelos utilizando una avioneta de alas altas, recorremos toda la costa y de una manera más o menos rápida recorremos grandes distancias en unos 3 o 4 días y podemos tener una idea de cuántos animales pudieran estar presentes, o al menos el mínimo de animales presentes en las costas de Quintana Roo, que en el año de 2019, en diciembre de 2019, hicimos una última evaluación y al menos contamos 150 manatís presentes. Pero estimamos que pudiera haber entre 200 y 250 manatíes. En el caso del Golfo de México nos ha sido mucho más complicado avanzar, el trabajo ha sido más de largo plazo, porque el instrumento que se utiliza es otro, no se usan no hacemos vuelos porque no vemos nada. Dadas las aguas oscuras y poco transparentes, sería pues imposible poder detectar un manatí desde una avioneta. Entonces, lo que se hizo fue utilizar otro equipo que se llama sonar de barrido lateral, que es utilizado en las actividades de pesca, y eso nos permitió poder observar lo que está presente abajo de la columna de agua, digamos, en la columna de agua. Entonces, de esta manera podemos detectar y podemos contar los manatíes que están bajo o sumergidos en los ríos, en las lagunas. Con base en estos, en México existe una población alrededor de 1.100, 1.200 manatíes. El manatí está presente en la costa atlántica, es decir, se encuentra presente desde Tamaulipas, con una muy baja densidad de población, hasta el estado de Quintana Roo. Desde Tamaulipas, incluyendo todos los estados que están dentro del Golfo de México y la península de Yucatán.
¿Y por qué es que su población es muy reducida?
Bueno, históricamente ha sufrido una fuerte presión a lo largo de su rango de distribución por uso directo del recurso, en muchos casos, que esto aún está presente en algunos pequeños sitios de algunos países en América Central y Sur y América del Sur, pero esa fue la principal causa histórica, que bajó muchísimo las poblaciones. Y en la actualidad, pues obviamente los principales riesgos son la contaminación del agua o las diferentes actividades humanas a lo largo de la zona costera, como el incremento de las lanchas rápidas que pueden causar, o que no pueden, sino que causan una mortandad directa al golpear o lastimar a los manatíes con sus propelas. También hay fuerte información asociada a la contaminación, que pueden ser de origen de pesticidas, organoclorados, metales pesados, que también están afectando o disminuyen, digamos, la capacidad física y de salud de los animales y, por lo tanto, los puede comprometer en cuanto a su salud. Y, pues sí, la pérdida de hábitat también. Hay algunas áreas que las ha tomado, por decirlo de alguna manera, el humano en actividades costeras, y esto, pues, hace que los animales se retiren de ciertas áreas, ¿no? Entonces, ha habido una fragmentación, digamos, de sus zonas costeras. Esto es asociado a su capacidad de reproducción. No lo vería tan importante porque las hembras adquieren su madurez sexual a una temprana edad. Estamos hablando de los 4 y 5 años de edad. Una hembra es madura sexualmente. Y si consideramos que pueden llegar a vivir 50, 60 años, pues son animales muy longevos. Y a lo largo de ese periodo pues pueden llegar a tener unas 12 crías. Entonces, no son pocos animales para una hembra a lo largo de su vida.
La mayor parte del cuerpo de los manatíes está compuesto por su sistema digestivo, que se encarga de procesar las hierbas y algas de las que puede comer hasta una décima parte de su peso en un solo día. Sus pulmones son grandes y largos y pueden soportar hasta 20 minutos sin respirar. Su ritmo normal de respiración es de 3 a 4 minutos. Por sus hábitos herbívoros, el manatí es un reciclador primario de nutrientes, ya que al alimentarse de algas, pastos y plantas vasculares, transforma la biomasa vegetal y la hace disponible a una gran variedad de organismos que están en los ecosistemas acuáticos. tomando en cuenta que esta especie pasa una tercera parte del día alimentándose y debido a que su digestión es muy eficiente, es muy probable que el ritmo de alimentación y defecación de este mamífero contribuya de manera importante a acelerar el reciclaje de nutrientes y a estimular el crecimiento de varias plantas acuáticas y animales. De esta manera, favorece a los ecosistemas para que mantenga su estructura funcional y productiva. Aunque los manatíes pueden tolerar confortablemente el ambiente marino, prefieren vivir en aguas dulces o de baja salinidad. Las aguas con temperaturas menores a los 20 grados les puede causar problemas severos, ocasionándoles la muerte por neumonía. Por lo tanto, las áreas adecuadas son aquellas que cuenten con vegetación y fuentes de agua dulce y cálida, con zona para protegerse contra el viento y el oleaje, como canales y lagunas. A continuación, el doctor Benjamín Morales nos habla en relación a la disminución de la población de manatíes y por qué es que se encuentran en peligro.
Bueno, es importante estudiarlos porque es una especie que sabemos poco de ella, a pesar de que hemos estado haciendo grandes esfuerzos a lo largo de diferentes países donde está presente. Es una especie que tampoco es tan fácil de estudiar porque pasa desapercibida en sus áreas de distribución. En el caso de Quintana Roo, pues tenemos la fortuna de que la mayoría de las zonas donde está presente son aguas transparentes, con una claridad bastante buena, y por esa es una de las razones principales por las que hemos avanzado con mayor investigación en esta zona. Pero si nos vamos hacia la zona del Golfo de México, pensamos en lo que serían los ríos de Usumacinta y el Grijalva, que son grandes extensiones de humedales, con una gran cantidad de arroyos y lagunas asociadas, ahí las aguas son oscuras y turbias. Entonces, ahí está presente el manatí, pero no es fácil de ver. Es muy difícil de que pueda ser observado. Por lo tanto, dificulta la actividad de investigación y conservación de esta especie.
Ahorita acaba de mencionar, doctor, lo de la conservación de esta especie. ¿Se puede decir entonces que los manatíes se encuentran en peligro de extinción?
Bueno, no, sí están clasificados por el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una especie que está en peligro de extinción. Y justo en estos días, con dos colegas del Colegio de la Frontera Sur, yo un servidor y otro es el doctor Alejandro Ortega, somos miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y estamos actualizando el estado de conservación de la especie. Es decir, estamos discutiendo si se mantiene el rango de peligro de extinción o se cambia a un estado más crítico o disminuye su estado de conservación. Y lo que estamos ahorita viendo es que, dadas las condiciones de la baja población existente en todo su rango de distribución, estoy hablando desde México hasta Brasil, dadas las diferentes fuentes de riesgos existentes a lo largo de su rango de distribución, de problemas de contaminación no manejados, de bajo nivel de investigación en diferentes países, en algunos de ellos no tenemos ni idea de cuántos animales hay, en la falta de presencia de organizaciones de la sociedad que estén enfocadas en la conservación y que particularmente trabajen con esta especie, y a la falta de planes de manejo dentro de las áreas naturales protegidas existentes, todo eso se reúne para poder diagnosticar que la especie debe mantenerse en un estado de en peligro de extinción y enfocar mucho los esfuerzos de conservación y los fondos internacionales en poder, por un lado, conocer más sobre la biología de la especie, tener una mejor idea de cuántos animales pueden estar todavía presentes y poder solventar todos estos riesgos que hemos detectado y que están presentes a lo largo de su rango de distribución. También hemos detectado enfermedades emergentes, es decir, enfermedades que no habían sido detectadas en años anteriores y que ahora pues están presentes, que pueden estar asociados a una mayor presencia humana en las zonas costeras.
Doctor, bueno, y aquí nos mencionaba de algunas enfermedades que también llegan a tener los manatíes, ¿como cuáles podrían ser estas enfermedades que ellos presentan?
Sí, como buen mamífero pues sufren de muchas enfermedades parecidas a nosotros, ¿no? Si están en aguas muy frías, pues les puede dar pulmonía, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas. O pueden enfermarse por algún agente, alguna toxina producida por algunas algas que producen biotoxinas, o pueden sufrir por algún alimento que consuman que no esté, digamos, dentro de su alimentación cotidiana y que puedan consumirlo, y entonces también puede ser afectado, ¿no?
Y El manatí es una especie prioritaria en México. Está clasificada en peligro de extinción y forma parte de la lista de especies prioritarias para la conservación en México. Esto debido a que enfrenta diversas amenazas, como destrucción y modificación de su hábitat, colisión con embarcaciones, enredamientos en artes de pesca, caza furtívora ocasional y una severa contaminación de los ríos y lagunas por descargas de aguas residuales domésticas, pesticidas y metales pesados, entre otros contaminantes. Estas amenazas están estrechamente vinculadas con las actividades humanas, por lo que la participación de la gente local, la educación ambiental y las acciones de conservación y saneamiento ambiental son preponderantes para reducir las amenazas que afectan la sobrevivencia de este mamífero. Escuchemos lo que nos comenta Benjamín Morales en cuanto a qué pasaría si llegaran a desaparecer algún día los manatíes.
No debemos de perder más mamíferos marinos. Tenemos el caso de la vaquita marina del Alto Golfo de California, que está a punto de extinguirse. Deseamos que eso ocurra con el manatí. Tenemos poblaciones bajas. Tenemos una amplia distribución de ellos desde Veracruz hasta Quintana Roo, con un sinnúmero de presiones y de actividades nuevas a lo largo de la zona costera, como la actividad petrolera o el mayor número de embarcaciones a lo largo de la costa por actividad turística, y sería una lástima que desapareciera. Perderíamos a un herbívoro grande que alimenta de manera inmediata el ecosistema, es decir, él consume el alimento y en un ciclo corto lo vuelve a regresar al ecosistema, y esto produce que el ecosistema mantenga una alta productividad en ello. Entonces, es un animal costero, es un animal que vive en los ríos y en las lagunas, y perderíamos a un herbívoro mayor, una capacidad de poder nutrir al ecosistema, que en esta medida se verían beneficiados un sinnúmero de organismos asociados a este tipo de hábitats.
Como sociedad, entonces, ante pues este panorama que usted nos pone, nos explica, ¿qué podemos hacer para protegerlos, o más bien para evitar que se reduzcan sus números de población?
Mira, cosas muy sencillas que podemos hablar un poquito por región. En el caso del Golfo de México, los ríos, las lagunas y los estuarios donde está presente el manatí y muchas otras especies tienen un alto nivel de contaminación. Hablamos de contaminación química, que está asociado a una serie de productos de uso agroquímico, que pues hay que poder avanzar en ordenar ese tipo de uso de pesticidas organoclorados en todas las zonas de cultivo, de que son muy extensas a lo largo de estos estados, ¿no? Entonces, esa es una. La otra es que tampoco hay que todo se tira al río, todo tipo de basura la tiramos al río, y no se tiene un servicio municipal acorde que permita a las comunidades que habitan a lo largo de los ríos, el Sumacinta y Grijalva, por decir dos ejemplos nada más, hagan un uso adecuado de sus desechos. Entonces todo se tira al río, todo se vierte al río, y esto por supuesto que puede alterar o altera de manera no muy, con mucha evidencia todavía, que observamos directamente una serie de efectos asociados a estas causas que están afectando a los manatíes, ¿sí? Pero ahí está presente y están contaminando los ríos o su hábitat. En el caso de Quintana Roo, bueno, pues un aspecto importante que hay que regular es pues la alta presencia de embarcaciones, donde hemos visto que hay una creciente actividad turística, donde tenemos que regular, digamos, la presencia humana en ciertos hábitats críticos para los manatíes, porque basta con la presencia humana para poder alterar ciertos ecosistemas frágiles, como serían las caletas y los cenotes, en cuanto a químicos que uno usa y que pueden pasar desapercibidos, pero que puedan afectar el ecosistema de los mamíferos de estas especies, y por lo tanto tener un grave afectación indirecto hacia ellos, ¿no? Pues uno es el control de la velocidad de las lanchas, otra es que tener un creciente interés en actividades ecoturísticas o de bajo impacto, y lo que tenemos que avanzar es en hacer algunos protocolos, digamos, de buenas prácticas para poder observar a estos hermosísimos animales con el menor impacto posible o alteración posible, ¿no? Y obviamente pues hacer este tipo de ejercicios para que la gente esté consciente que el manatí está en peligro de extinción, que está presente en México, que México tiene una de las poblaciones más importantes a nivel mundial de esta especie, que lo tenemos en las costas del Golfo de México y Caribe, y que pues hay que cuidarlo porque no hay muchos y están asociados por su propia alimentación a vivir muy cerca de la costa. Entonces, vamos a tener alta probabilidad de cuando estamos haciendo actividades costeras de poderlos observar, y hay que tener mucho cuidado con ello.
Una manera de contribuir a la subsistencia del manatí es informándose y difundiendo su situación e invitando a la gente a que se sume a las acciones de conservación. A continuación, el doctor Benjamín Morales, investigador del Colegio de la Frontera Sur, nos platica de las acciones que realiza Ecosur y cuáles son estos proyectos de monitoreos de manatíes que realiza.
Bueno, mira, Ecosur trabaja muy estrechamente con las áreas naturales protegidas, que son mecanismos, son herramientas de manejo muy efectivas, ¿no? Y también trabajamos con las comunidades, entonces generamos información básica. Por ejemplo, con algunas evaluaciones aéreas podemos saber cuál es el número mínimo de manatíes en donde se encuentran. Y con esos datos damos información a las áreas naturales protegidas para que ellos conozcan con mayor precisión qué áreas o qué sitios son de alto uso o de uso recurrente de esta especie, y por lo tanto ellos puedan establecer ciertas normas en cuanto al uso y manejo de esas áreas, ¿no? Dado que existe ahí la presencia de manatí. También hacemos actividades de educación ambiental y de vinculación, donde a través de la investigación pues ofrecemos información de una manera muy, muy sencilla de la biología de la especie, de la fragilidad de la especie, de qué comen, de dónde habitan, de qué les gusta hacer y qué es lo que deberíamos de cuidar o evitar hacer para que estos animales no llegaran a lastimarse de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pues tenemos muchos años de trabajar con esta especie en Ecosur y hemos aportado información básica para la creación de áreas naturales protegidas, es decir, hemos hecho los instrumentos, los documentos técnicos que justifican la creación de las áreas naturales protegidas, como sería el caso de la Bahía Chetumal, que es un santuario, un manatí que es enorme. Hemos hecho aportes también con los colegas de Belice, para que ellos también, con base en información que generamos en México y asociado a la frontera con Belice, pues ellos también puedan generar áreas naturales protegidas. También hemos generado información que es útil a las áreas naturales protegidas para poder incluirlas en sus programas de manejo y sus programas de actividades anuales. En fin, hemos hecho muchas cosas a lo largo de 30 años, pues hemos hecho una amplia difusión de la presencia de manatí. De hecho, este festejo del 7 de septiembre, del Día Nacional de Manatí, pues es parte, todo se generó con actividades no solamente de COSU, sino de otras instituciones, particularmente el gobierno de Chiapas, del grupo de ecología, digamos, del gobierno de Chiapas, donde a través de la suma de la participación de diferentes instituciones, como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Ecosur y el gobierno de Chiapas, pues se creó el Día Nacional del Manatí, ¿no? Que ahora se ha convertido en un día internacional porque otros países también lo están adoptando. Somos parte de una estrategia ambiental que Ecosur y otros participantes, otras instituciones participantes, a través de un fondo que hemos conseguido de una empresa que es Actun, que es una empresa interesada en aportar fondos para la conservación de especies carismáticas y de otros recursos. Hemos sido afortunados también de poder conseguir unos fondos y esto nos ha permitido poder retomar muchas actividades de campo. Hemos hecho estimaciones aéreas. El dato que les acabo de dar de 150 manatíes presentes en las costas de Quintana Roo es parte de esas actividades. El pasado mes de mayo también marcamos a 4 o 5 manatíes, les ponemos un radiotransmisor satelital con el objetivo de poder dar seguimiento constante y conocer su historia de vida, es qué tanto se mueven, dónde les gusta estar. Y utilizamos un método de marcaje que ha sido pensado y diseñado para los manatíes, con una serie de pasos, digamos, de seguridad, que si ese animal se atora, digamos, en una bollita, el radio va en una bollita en la superficie, si esta bollita se llegara a atorar en algún tronco, simplemente con un coletazo del manatí se rompe y se suelta la boya y el manatí se libera de la marca, ¿no? Pero el uso de estos radios satelitales pues nos permite conocer más sobre la vida del manatí, sobre dónde le gusta estar, sobre qué tanto se mueve y qué rutas utiliza, y a través de esta información poderla plasmar en documentos técnicos asociados a áreas naturales protegidas o a otros sistemas de conservación que permita instrumentar pues medidas de conservación, ¿no?
De los manatíes que han marcado, de estos 4 o 5, ¿todos ellos se encuentran en México o han llegado a registrar que alguno de ellos ha salido de las aguas mexicanas para dirigirse a otros rumbos?
Bueno, en el caso de la Bahía Chetumal, que compartimos aguas con el país de Belice, dos hembras ya están en aguas de Belice. Una de ellas está, digamos, dentro de la bahía Chetumal, pero del lado de Belice. Y otra hembra se fue, recorrió más de 140 kilómetros y ahora está presente en las afueras de la ciudad de Belice. Entonces, estos movimientos son normales, digamos, que una hembra se mueva 140, 150 kilómetros es normal. Seguramente después la vamos a volver a tener en aguas del lado mexicano y vamos a tener la oportunidad después pues de evaluar cómo está el radio, cómo está ella y ver las condiciones. Pero se pueden mover grandes distancias de manera regular. Con el caso de ambas hembritas que están del lado de Belice, nosotros trabajamos muy estrechamente desde hace mucho tiempo con el gobierno de Belice y yo frecuentemente, casi diario, entro a la computadora y veo la ubicación, la última ubicación de estas dos hembras y les mando la información a colegas de Belice para que ellos hagan un seguimiento más cercano del manatí y que estén enterados de dónde anda y si hay cierta necesidad de hacer alguna actividad externa, es decir, de comunicar con la gente local de la presencia de este manatí, pues hacerlo y decirles de qué se trata, que es un proyecto de investigación con México, que es un manatí marcado, que esa marca no lo afecta, es una marca especial para manatíes, y que tengan precaución si lo ven, y que si la ven, pues informen al gobierno de Belice dónde se ubica y qué características tiene.
Y en cuanto a los machos, ¿qué ocurre con ellos?
Bueno, marcamos un macho, pero pues se soltó muy rápido, unos días después nos soltó el radio, nos lo dejó ahí tirado en el agua, el sistema de seguridad operó, entonces salió. Pero tenemos información anterior de que los machos también se pueden mover grandes distancias. Estamos hablando de, pues pueden llegar a moverse hasta 240 kilómetros. Entonces esto puede abarcar una buena parte toda la bahía de Chetumal y una buena parte, digamos, si fuera el caso de Belice, pues puede llegar a la ciudad de Belice un poco más al sur, ¿no? Uh-huh. Tenemos un dato de una hembra que marcamos ya hace varios años, que llegó a moverse 300 kilómetros.
¿Tienen como algunas épocas, periodos del año en el que se mueven más y otras en las que andan como más quietos, más estáticos en una sola región?
No, lo que tenemos muy claro es que las hembras son más afines a ciertos sitios que los machos, es decir, los machos se mueven en un rango de distribución más amplio que las hembras. Obviamente, uno y otro sexo tienen diferentes objetivos, ¿no? Las hembras son más afines a ciertas áreas donde les gusta estar, y si están cómodas en esa zona, pues se mueven poco, ¿no? Y ahí están mucho tiempo. En el caso de los machos, pues a lo mejor andan en búsqueda de hembras y lo que se hace es que se mueven de un sitio a otro donde hay alta presencia de hembras, aunque estén a 40 o 50 o 100 kilómetros de distancia, ¿no?
¿Y a qué se debe a que las hembras deciden estar en un solo lugar? ¿Esto es por las condiciones de la alimentación que existe, por condiciones de clima o por tranquilidades del agua?
Las hembras tienen un interés diferente al de los machos, es decir, si la hembra queda preñada, pues su interés va a ser estar en un sitio que ella considere adecuado para poder, por un lado, tener a su cría y después alimentarla por un largo tiempo. Entonces, normalmente escogen sitios con aguas más o menos tranquilas, con una gran cantidad de vegetación, abundante vegetación, someras con presencia de agua dulce, y si están ahí cómodas, ahí van a permanecer más el mayor tiempo que ellas consideren importante. Si algo ocurre que las incomode o las mueva, posiblemente se van a otra área donde ellas conozcan que también tienen condiciones adecuadas para pues estar con la cría en una zona más o menos cómoda, ¿no? Entonces, depende de la hembra y la experiencia de la hembra, va a seleccionar ciertos sitios con ciertas características propias o adecuadas para la especie, ¿no? Y como te decía, los machos no tienen esa prioridad de cuidar a la cría, los machos no cuidan a las crías, el único cuidado que existe es el cuidado materno, los machos no cuidan a las crías, entonces no tienen esa necesidad de estar atendiendo a la cría y por lo tanto considerando las mejores condiciones para que la cría esté cómoda. Y lo que sí es que ellos están buscando hembras que puedan reproducirse y entonces buscan o se mueven de un sitio a otro sitio con alta presencia de hembras.
¿Hasta qué edad llegan a estar las crías con la madre?
Como en promedio un año y medio, máximo dos, son lactantes, pero en general es un año y medio. Aquí la experiencia de la hembra es importante como en muchas otras especies. Seguramente las hembras primerizas, aquella vez que tienen la primera cría, no destetan tan rápidamente a la cría, pero esto lo van cambiando conforme van teniendo otras crías y entonces pues así evitan que la cría joven deje comer a gusto al recién nacido, ¿no? Y que no compita con él por el alimento.
Entonces, doctor, me surge la duda. ¿Los manatíes no se mueven en grupo, sino más bien se desplazan de manera solitaria?
Mira, se mueven en grupos, variable. En general son animales clasificados como semisociales, que quiere decir pues que muchos de ellos siempre se mantienen solitarios. La única relación formal fuerte que existe es la relación hembra-cría. Y fuera de ahí pueden estar reunidos de manera temporal para alimentarse. Alguna zona de alimentación donde hay alta cantidad, presencia de pastos, entonces ahí se reúnen varios organismos y están alimentándose. Otra forma de que estén en grupos, que uno los ve en grupos, es que estén descansando en un sitio que a ellos les parece cómodo y ahí se reúnen varios animales, pero no necesariamente que tengan una relación directa como se ocurre con la hembra y la cría. Entonces siguen siendo clasificados como semisociales, pero sí se les llega a verse frecuentemente reunidos en ciertas áreas que están ya sea para alimentarse o para descansar. Y algunos de ellos sí viajan en grupos, sobre todo nos ha tocado ver varios grupos aquí en las costas de Quintana Roo que van nadando varios animales de 2, 4, 6, 8 animales que van desplazándose sobre el arrecife de un sitio a otro y que, bueno, a lo mejor eso les da cierta seguridad, ¿no?, cuando van desplazándose en grupo.
Desde hace 15 años, el 7 de septiembre, México celebra el Día Nacional del Manatí para recordar el trabajo desplegado por autoridades, grupos académicos y conservacionistas para rescatar a 19 ejemplares varados a consecuencia del deceso del agua causado por un intenso calor en la laguna de San Juan, en el estado de Chiapas. En todo el sureste del país, este día se realiza un festival ambiental que involucra un nutrido número de comunidades. Escuchemos lo que nos menciona Benjamín Morales en relación a esta fecha.
El objetivo de esto es un festejo, es tener un día que nos permita, y ya se ha convertido en casi una semana de actividades, que permitan a los diferentes grupos de investigadores que trabajamos en México sobre manatí y gente y otros investigadores que trabajan muchos aspectos sociales, que sea una semana o un día donde diferentes actividades se realicen, todas enfocadas a la conservación de esta especie, es decir, que demos información sobre la biología de la especie, que demos información sobre su condición, en dónde se encuentra y cuántos puede haber, si ha habido un cambio a lo largo de los años en cuanto a alguna área u otra, que los niños y jóvenes se apropien de, por un lado, que sepan que es el manatí, que conozcan que está presente en México, que es una especie carismática, una especie en peligro de extinción, y que todos podemos hacer algo para la conservación de la especie y del hábitat donde se encuentra la especie. Entonces, es un festival donde, pues, a través de la música, de expresión musical, de expresión de bailes, de cuentos, de pláticas a la comunidad en general, y ahí hay también se hacen pláticas como enfocadas al sector pesquero o algún otro sector de la sociedad que sea de interés. En esa semana, pues, todo el esfuerzo de todos los investigadores que trabajamos en este país con esa especie, tanto en aspectos biológicos como aspectos sociales, pues nos enfocamos a hacer una mayor difusión sobre la presencia de esta especie y la importancia de tenerla en aguas mexicanas.
¿Algo más que guste compartirnos?
Es maravilloso que la gente conozca más esta especie. Ecosur está haciendo todo el esfuerzo para poder hacer ahora programas de difusión y de vinculación con la sociedad, con los pescadores, con los niños, con diferentes sectores de la sociedad, para que estemos conscientes de que es una especie maravillosa. Es un símbolo de conservación importante en Quintana Roo y en otros estados, que no hay muchos manatíes y que cuando uno observa un manatí es una maravilla de evolución. Estamos observando muchos millones de años. Los manatíes son muy inteligentes, tienen una memoria muy, muy, muy amplia comparada con lo que se dice de los elefantes, que son con una gran capacidad de memoria, conocen muy bien sus áreas. Yo creo que es una maravilla que la gente conozca más de esta especie y que pueda ayudarnos a través de no tirar basura, de no contaminar el agua, de pues comportarse adecuadamente cuando vea un manatí, y que esto nos ayudará, o seguramente lo poco mucho que puedan hacer va a ser encaminado a la conservación de esta especie.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de Voces de la Ciencia desde el Sur, Les agradezco a todos ustedes su sintonía y les invito a que nos escuchen en nuestra siguiente participación. Estuvo con ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, Ecosur MX. ¡Te esperamos!